Son las 11 y un minuto. Las 10 y un minuto en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Saludamos a los oyentes que se incorporan a nuestra antena tras el partido que España ha perdido 2-0 contra Escocia. Partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024 que se ha saldado con la primera derrota de Luis de la Fuente en el banquillo de la selección. 2-0 hemos palmado. Como te digo, es lo último de un día que ha tenido dos nombres propios. El primero, el coronel Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil. El Tribunal Supremo ha dicho hoy que su cese no fue legal y anula la sentencia previa de la Audiencia Nacional. Falta por conocer la letra pequeña de la decisión del Supremo. Veremos cómo reacciona, cómo acata la interior, la orden del Ministerio del Interior para su reincorporación al puesto. Esa es otra. La otra protagonista del día es Clara Ponsatí, a la que, como te avanzaba hace unos minutos, el juez de guardia ha comunicado su puesta en libertad tras tomar la declaración. La exconsejera catalana, huida de España a la vez que Puigdemont, desde aquel referéndum del 1 de octubre. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. La han dejado en libertad con obligación de comparecer ante el juez del Supremo, Pablo Llarena, el día 24 de abril a las 11 de la mañana. Le comunicarán entonces su procesamiento por un delito de desobediencia que, recordemos, no implica penas de cárcel tras la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición. Ponsatí salía hace solo unos minutos entre aplausos tras pasar apenas 5 horas en comisaría. A media tarde era detenida al volver a España en el día en que se cumplen justo 5 años de su huida. Desde Moncloa presumen de que más allá del espectáculo que ha montado la exconsejera, los líderes independentistas que con el PP huían de España, dicen, ahora regresan y rinden cuentas ante la justicia.
No dejamos la justicia porque esta noche ha fracasado el intento de Álvaro Cuesta para forzar la dimisión en bloque de todos los vocales progresistas del Poder Judicial. Solo le ha secundado Concepción Sáez, que hace unos días ya presentó su propia renuncia. Mientras tanto, los letrados de la Administración de Justicia han ratificado hoy el acuerdo por el que ponen fin a la huelga. 2 meses de paro en el que se han suspendido hasta 400.000 juicios y vistas. A partir de mañana se irá recuperando poco a poco la normalidad. Patricia Rossetti.
Toca recuperar los 2 meses de huelga. El Ministerio pone en marcha un grupo de trabajo para agilizar el atasco. Participarán las consejerías de Justicia, la Fiscalía y el Consejo. Se atenderá a la petición de abogados y procuradores para realizar notificaciones escalonadas. Según el cálculo de los letrados, la normalidad no se recuperará hasta el año que viene. Lo decía el portavoz del Comité de Huelga, Luis Toribio.
El seguimiento tampoco ha sido igual en todos los sitios, en todos los juzgados, por tanto, habrá que ver a dónde llega, digamos, esos programas de actuación que se van a implementar para que la actividad llegue a la normalidad. Por eso digo, yo creo que en este año será difícil, pero vamos, se intentará.
Pero los conflictos en justicia se suceden. Los funcionarios piden a Pilar Llop su vida salarial y amenazan con movilizaciones. Y las asociaciones de jueces también presentarán sus reivindicaciones.
A todas estas, Pedro Sánchez se desplaza mañana a China, invitado por el presidente Xi Jinping. El viaje tiene lugar en un momento complejo, días después de la visita del líder chino a Moscú para verse con Putin. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez va a participar primero este jueves en el foro de Boao para Asia, considerado el Davos chino en la isla de Hainan, y después viajará hasta Pekín para esa visita oficial a Xi Jinping. En la capital china también mantendrá encuentros con el primer ministro y con el presidente de la Asamblea Popular China. Todas esas citas serán ya el viernes y se desarrollan días después del desplazamiento a Moscú de Xi, donde presentó a Vladimir Putin su plan de paz para Ucrania, un plan visto con desconfianza por Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Tanto es así que tras vender a bombo y platillo el viaje como un reconocimiento internacional de Sánchez, la Moncloa ha reculado o al menos ha empezado a moverse con pies de plomo para ajustar sus mensajes a la posición europea.
10ª jornada de protestas en Francia por la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Los antidisturbios han tenido que intervenir muchas veces ante los más radicales en todo el país. Protestas que llegan justo el día en el que el gobierno francés ha rechazado la mediación para poner fin a las protestas en el país, tal y como han propuesto los sindicatos. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Los opositores a la reforma de las pensiones no se resignan a pasar página. Hoy ha habido menos manifestantes que el pasado jueves y la huelga ha sido menos seguida, pero sigue habiendo mucha gente en la calle. Había un gran despliegue policial, especialmente en París, 5.500 agentes, para hacer frente a los desbordamientos que se han producido al final de la manifestación. La mayoría de los manifestantes condena esta violencia, aunque muchos estiman, como Sigil, que la culpa es de Macron. Es su estrategia, incitar un poco a la ira de la sociedad, al caos, para dar miedo a una parte de la población y sabotear el movimiento. Pero es como muchas sociedades, cuando no se deja a la gente expresarse, cuando no se tiene en cuenta su opinión, eso crea frustración y genera violencia. La Intersindical acaba de convocar una nueva jornada de movilizaciones para el jueves 6 de abril y mantener así al gobierno bajo presión. Y la primera ministra, por primera vez en estos tres meses de movilizaciones, se ha decidido a reunirse con todos los representantes sindicales la semana que viene antes de la undécima manifestación.
Y las próximas horas van a ser claves para controlar, ojalá, el incendio originado en el municipio castellonense de Villanueva de Viver. La meteorología ha dado una tregua, los servicios de emergencias creen que se ha abierto una ventana de oportunidad para reducir las llamas. De hecho, la consejera valenciana de Interior y Justicia, Gabriela Bravo, ha reconocido que falta poco para poder apagar el fuego.
Mañana van a seguir trabajando tanto medios aéreos como medios terrestres para seguir consolidando esa situación, que es seguir refrescando y finalmente pues conseguir que no haya llama y refrescar totalmente la zona para evitar las reproducciones.
A pesar de ello, los 1.700 desalojados seguirán fuera de sus casas por precaución. El fuego ha arrasado hasta ahora más de 4.600 hectáreas. Y esta tarde se ha declarado otro incendio en la provincia de Salamanca, en la Sierra de Candelario. Ha empezado tras una quema controlada de rastrojos que no parecía grave, pero se ha complicado tras un cambio en la dirección del viento a media tarde. Al oscurecer se han retirado los cuatro helicópteros del dispositivo, pero durante la noche seguirán trabajando las cuadrillas de tierra. Más de 4.500 hectáreas calcinadas, casi 2.000 personas evacuadas, 500 efectivos dedicados exclusivamente a frenar el fuego entre Castellón y Teruel. Poco a poco los vecinos han sido desalojados, todavía no saben cuándo podrán volver a sus casas. Ayer en La Linterna hablábamos con Carlos, vecino de Arañuel, uno de los pueblos evacuados.
Parece que el aire se ha girado y que va en contra del fuego. Y entonces se ha parado un poco el inicio del fuego que iba hacia Parque de la Sierra de Espadán. Las previsiones son que se mantenga así y que mañana se pase un poco al levante y mañana y pasado pues acabar de apagarlo y perimetrarlo y tenerlo todo controlado. Porque el jueves las previsiones son de otra vez, de fuerte aire de poniente, y entonces ya la cosa se complicaría.
El día de mañana es crítico. Tienen que luchar contra el fuego para que el viento que prevén que llegue el jueves no descontrole aún más la situación. Entre todo el caos hay vecinos que han decidido seguir con normalidad, como es el caso de José Marín. Conocimos su historia en Mediodía COPE y así, con su historia ponemos el lazo a La Linterna con ese puntito de esperanza. Ya verás, en medio del caos, con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues mira, tres pueblos, Higueras, Pavías y Torralba, han sido los últimos desalojados de Castellón. Como decía, son momentos clave. El viento ha remitido y están tratando por todos los medios que las llamas no lleguen a ninguna de las poblaciones que ya han sido evacuadas. Se han quemado muchísimas hectáreas de gran valor ecológico y la situación pues no está siendo nada fácil para los vecinos. Los de Montán han visto cómo las llamas amenazaban muy, muy, muy de cerca sus casas. En Mediodía hemos hablado hoy con su párroco, con José Marín, que también lo es de Montanejos y de la Puebla de Arenoso.
Pues sucedió el jueves, a eso de las 6, yo me disponía a dar la misa en Montanejos y me quedé sorprendido, que digo, no vi a nadie hoy, ¿qué pasa? ¿No? Salgo fuera, así revestido y todo, ¿sabes? Preparado para la misa. Me dice, no, que están desalojando, que hay que desalojar, que el incendio pues se ve que puede llegar hasta aquí, ¿no? Y por prevención, todos fuera.
Escuchamos cómo vivió José el desalojo. Le pilló a pocos minutos de comenzar la misa en Montanejos, los tres lugares donde ejerce se encuentran muy cerca uno del otro, en todos han desalojado a los vecinos.
Sí, porque como decíamos, pues el fuego se ha quedado muy cerquita de los tres pueblos. Tuvieron que salir corriendo de sus casas, algunos prácticamente con lo puesto.
De eso han pasado ya 6 noches. La mayoría de los vecinos se desplazaron a Segorbe. Entre familias, vecinos y ayudas externas, pues ahí han sido acogidos. Otros se fueron al seminario y ahí están alojados, junto al cura, a José.
Yo normalmente tengo residencia en Montán, y después me fui para Montán. Y ahí, en principio, no desalojaban a nadie. Hasta que llegó la noche, a eso de las 11:30, así, ya me disponía a irme a la cama. Que no, que hay que desalojar, que coger lo indispensable y todo es para Segorbe.
Pues ayer fue un día complicado porque la noticia que no querían que llegase, llegó. Es esa imagen que comentaba antes, las llamas ya estaban a las puertas de Montán.
Sobre todo los que son de Montán, que vieron ayer pues imágenes muy crudas, muy fuertes, porque el fuego estaba pues a las puertas, vamos a decir así, ¿no? Con peligro de quemar alguna vivienda. Estaban muy tocados, ¿no? Muy, muy desconcertados, con muchas preguntas, y pues en ese momento, pues también en mi misión como sacerdote, pues también de ayudarles, de consolarles, de animarles, ¿no?
Pues conforme avanzaba el día, iban conociendo más informaciones. Lo más importante era saber, por supuesto, si sus casas corrían peligro.
Precisamente ayer, Sergio Fornas, el alcalde de Montán, actualizó la situación aquí en La Linterna. Nos explicó cómo estaban viviendo ellos este desastre y cómo aparentemente la situación parecía estar relativamente controlada.
La última noticia que tenemos, pues que ahí está un frente abierto desde Montán a Fuente de la Reina. Que están atacándole pues todo lo que pueden y más. Otro frente de Montán a Torralba, que es el del parque Espadán, que estamos diciendo, y otro de Montán a Montanejos, pero vamos, está muy calmada la cosa porque pues por el viento y por el tal, pues está un poco más tranquilo.
Bueno, pues afortunadamente las llamas no han entrado en el pueblo, que es lo importante, aunque los vecinos todavía no saben cuándo van a poder volver a sus casas.
José, el párroco, ha decidido seguir con su labor pese a todo lo que está pasando.
Justamente esta semana, el viernes, empezamos lo que se llama el septenario de la Virgen de los Dolores, ¿no? Previo a la Semana Santa. Pues lo que hemos hecho ya es empezar. El seminario pues dispone de una capilla que se puede celebrar estas celebraciones, y yo, como también tengo un canal YouTube, pues lo puedo emitir. Entonces todos los que son de Montán se pueden conectar, ¿no? O sea, vamos a decir que no van a perder, no pierden esas celebraciones.
Todas las celebraciones retransmitidas por YouTube para que ningún vecino deje de asistir a los oficios de la parroquia, y más en estas fechas, que pese a la incertidumbre, pues ya tienen la mirada puesta en Semana Santa.
Con vistas a los días, pues sobre todo la celebración de Ramos, depende tanto de que nos digan si podemos volver o no. En el caso que podamos volver, pues celebraremos como hemos celebrado otros años. También supongo yo que con más fervor, con más ganas de suplicar al Señor, ¿no?
José Marín es el párroco de Montanejos, Montani y Puebla de Arenoso, tres pueblos desalojados por el incendio en Castellón, que ya ha arrasado más de 4.500 hectáreas, desalojado a más de 1.000 vecinos. Pese a la incertidumbre de la situación, el cura, José, sigue ofreciendo a sus vecinos una posibilidad de seguir la misa mediante el canal de YouTube. Aún no se sabe cuándo podrán regresar a sus casas, pero José tiene claro que debe seguir al lado de sus parroquianos. Gracias, Pilar, por poner el lazo a La Linterna con nuestra historia, cuando menos esperanzadora del día. Gracias.
A ti.
Te
chao, chao, hasta mañana.
Mucho mañana en Mediodía Cope. Adiós.
Chao.
La posdata en La Linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué pasa, Ángel? Hoy quiero hablarte de Nicole, esta parisina de origen magrebí que este fin de semana sorprendió sacando 2 pistolas cargadas en un partido de niños de 6 años en Alcobendas, al norte de Madrid. Leo en ABC que se quedó viuda hace 4 años y medio de la manera más salvaje. Mataron con más de 20 tiros a su esposo en la entrada al garaje de la casa de ambos, en una de las zonas más privilegiadas de Marbella. Un ajuste de cuentas ejecutado por sicarios. No es excusa, pero sí explica que esta señora no está bien, como bien sabía la policía cuando la detuvo. Cuando escuché la noticia, aluciné, como todos, pero rápidamente me vinieron a la cabeza escenas violentas, no tanto, pero violentas, vividas en campos de fútbol infantiles, uno de los capítulos de la vida cotidiana que más me sorprende. En nuestro mundo civilizado hay un misterio insoldable, irresoluble. ¿Por qué hay honorables padres de familia que se transmutan en energúmenos cuando van a ver jugar al fútbol a sus hijos pequeños? ¿Qué clase de síndrome es ese? ¿Es posible educar a un niño cuando te ha visto gritar a un árbitro desde la grada mientras él juega un partido infantil? O peor, cuando el padre berrea al entrenador porque no mima a su niño. ¿Qué clase de mensaje le estás enviando? ¿Con qué autoridad le dices luego que haga la cama, que salude cuando llega, que no coma con la boca abierta? O más en serio, que el fracaso forma parte de la vida. Y sí, he dicho padres y no madres, aposta, porque esos cafres poseídos son mayoritariamente señores, aunque alguna señora a veces pierde los papeles.
Gracias, Juan. Hasta mañana. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar dinero? Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil. Mire,
pero los 104 Herrera.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
Claro, de enviado especial.
Es pues que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa oeste.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
90.167-90167, serie 42042.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Y hoy quiero empezar con tu entrevista con el Pulpo esta noche, porque quien haya madrugado tanto como para poner las calles, te ha escuchado presentando tu libro.
¿Tú sabes la paliza que llevaba yo ayer y ahí me tenías a las 4 de la mañana?
Pero porque tú ya has optado por no dormir, Ángel, porque es más cómoda, a ti ya te molesta dormir. Claro, así será, puedes hacer más cosas.
Será eso.
Puede ser eso. Bueno, como decías que encima que estaba haciendo promoción de tu libro, me cortas. Has presentado tu libro Mi abuela sí que era feminista, un libro que edita HarperCollins, pero yo me quedo con una cosa que confesabais ambos.
Mi madre era peruquera. Uh-huh. Mi madre empezó muy jovencita lavando cabezas.
Contigo y conmigo tenía poco trabajo. Sí,
bueno, es verdad. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Ángel, ¿sabes qué? Me pasa mucho y cada vez más que la gente me ve a lo mejor en un aeropuerto o en el AVE y me dicen, dice, ¿eres Ángel Expósito o el Pulpo?
Me han dicho lo del Pulpo, tío.
¿A que sí?
Absolutamente. Y ojo, y me encanta.
Sí, ¿no te da un poco de vergüenza?
No,
que
al
te
contrario, me da que decirle, sí, ponedor, ¿qué pasa? Talo, vacilo.
Lo que no le has dicho al Pulpo es que tu plan pasa por presentar la linterna y presentar poniendo las calles.
Bueno,
todo se
andará.
Pero bueno, me alegro que os lo toméis con humor.
Un día nos vamos a cambiar.
Bueno, podría estar bien el experimento.
Sí.
Lo probamos. Bueno, y justo después del Pulpo y poniendo las calles, comienza Carlos Herrera y hoy ha analizado los cambios en el gobierno. Y él sigue un poco la línea que comentábamos hace un ratito aquí en el tiempo de análisis. Tendría que haber salido otros ministros.
Relevó a las dos ministras que se van, Carolina Darias y Reyes Maroto, para ser candidatas a las alcaldías de Gran Canaria y de Madrid. Han dejado de utilizar sus cargos de ministras para hacerse promoción. Y más allá de la nueva foto, no cambia nada en el gobierno, porque realmente la noticia es que no ha sido cesada ninguna de las niñas del resplandor, ni el ministro Marlaska, el más achicharrado de todo el gobierno. Y los responsables de leyes tan nefastas como la ley del CSI también están ahí.
Bueno, pues como comentábamos aquí, todo indica que no va a haber ningún cambio, así que casi mejor ni hablar de ello. Pero para demostrar que cada día en España tienen su propio lío, porque es imposible tener en este país un día tranquilo, había que mirar hoy a Barcelona. Hemos ido contando las novedades durante toda la tarde-noche.
La última hora nos lleva hasta Barcelona, donde han detenido a Clara Ponsatí, te preguntarás, ¿quién es? Me suena. La exconsejera catalana que ha regresado a España esta tarde tras 5 años huida de la justicia de la manita de Puigdemont. ¿Qué sabemos? Última hora. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo que sabemos es que un agente de paisano de los Mossos de Escuadra ha detenido a Clara Ponsatí mientras...